Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchanos en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce la periodista Diana Porras.
Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Comenzamos un nuevo capítulo. Educación, ciencia, investigación, cultura, innovación, todo esto y más, cada martes, acá en Educación en el Aire. Damos la bienvenida a nuestras invitadas en esta jornada de martes, en un nuevo capítulo del programa Educación en el Aire, programa del Senado Universitario, acá en Radio Universidad de Chile. Nos escucha en la 102.5 FM y también en la señal en vivo en radio.uchile.cl. Dos invitadas que nos va a permitir además conversar, hacer algún recuento de lo que ha sido el trabajo de la actual mesa del Senado Universitario. Por eso hablo de María Verónica Canales Lobos, vicepresidenta del Senado Universitario, académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Muy buena tarde, profesora, gracias por el contacto.
Hola, buenas tardes, Diana, y muchas gracias por la invitación, y especialmente ahora que ya estamos concluyendo un ciclo de esta mesa. Así que muchas gracias.
Así es, y por eso en esta conversación también damos la bienvenida a Gladys Camacho, senadora secretaria ¿no? de esta mesa del Senado Universitario, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muy buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, y para todos los que nos escuchan. Uh-huh. Feliz de estar aquí, de partir con lo que tú nos pongas en la mesa.
Sí, porque lo adelantábamos en estos minutos, queremos dar mirada de lo que ha sido, primero, de este trabajo realizado durante el periodo anual de la mesa, la etapa que convocó a 2023, esta del 2024, considerando parte de las principales acciones del Senado, y en donde recordamos no la importancia, sobre todo en este programa que pertenece al Senado Universitario, que es una instancia encargada de normar y proyectar la universidad, estableciendo los reglamentos referidos, las políticas generales y estrategias de desarrollo institucional, así como los objetivos y metas que conduzcan al cumplimiento de aquellas. Hay un trabajo aquí de comunidad, en donde además están los tres estamentos representados en este órgano: académicos, académicas, estudiantes, funcionarios y funcionarias. Y quiero dar la palabra, en este caso, para comentar un balance quizás de alguna de las ideas o temas principales que después podemos ir profundizando. Profesora Canales.
Sí, oye, gracias, Diana. Bueno, primero comentar que esta mesa inició su trabajo con una particularidad, ¿no? Que fue una mesa de consenso. Ya con eso te marca de alguna manera un camino, ¿no? De cómo poder iniciar el trabajo ya partiendo de esta cómo fuimos elegidas y elegidos. Cosa que no es fácil, porque al principio nos parece como una cosa bien poética el consenso, ¿no? pero cómo proyectarse de ahí en adelante no es fácil, porque o concretarlo, ¿no? Porque de ahí tú dices, bueno, si fuimos elegidos de esta manera, ¿cómo mantener esta forma de trabajo hacia adelante? Eso por una parte, y por otra hay ciertas cosas que también marcaron y que marcan también una ruta de universitaria, ¿no? Y una de ellas tiene que ver con las modificaciones que se hicieron a los estatutos de la Universidad de Chile. Y no solamente a la universidad, sino que también en ese momento habían cambios de estatutos de todas las universidades del Estado. Y en lo interno, ¿qué implicaba este cambio de estatuto? Dos cuestiones que son bien importantes. Una que tiene que ver con el voto triestamental en los consejos de facultad, cuestión que ya, por ejemplo, el Senado tiene, ¿no? El ser una instancia triestamental en donde todas y todos tenemos la misma categoría cuando estamos dentro de este Senado, que eso se traspase a los consejos de facultad es un avance bien importante en relación a la universidad también como un espacio democrático, ¿no? Y también está la Defensoría Universitaria. La Defensoría Universitaria además como un espacio que concita bastante interés desde la comunidad, ¿no? Como un espacio que va a resguardar justamente aquel lugar como trabajadora, como trabajador o como integrante de la comunidad universitaria. Y eso además lo creo que tiene un diálogo bien interesante también con la ley Carín, ¿no? Uh-huh. Que se empezó a implementar el 1 de agosto. Por lo tanto, visualizar que las condiciones de como trabajadora, como trabajador, e incluso como integrante, en realidad lo decía anteriormente, como estudiante, en el lugar que tú estés, tienes un lugar que tal vez pueda ser más armónico, como tu estar, ¿no? Respecto de tus derechos como trabajador, como estudiante, el ser reconocida también en tus propias diversidades. Y en eso también me hago memoria la aprobación de la política de diversidades y disidencia. De alguna manera, como que todas estas cosas también como van dialogando la constitución de una comisión de salud, de bienestar y salud mental, como que de alguna manera todo se va encaminando hacia la calidad de vida. Como que lo puedo englobar como en ese concepto, una mejor calidad de vida para la comunidad universitaria.
Uh-huh. Sí, yo estaba citando cuando se habla de la misión, de las funciones del Senado Universitario con estos objetivos, metas. Y ahí, profesora Camacho, me gustaría también, considerando ese marco, ¿cómo se aterriza a lo que ha sido este reciente periodo, los principales temas, a lo mejor, que han sido tratados a nivel de normativas, de proyectos, pero también de momentos, de contexto?
Sí, mira, yo creo que es bastante simbólico, por ejemplo, que hace poco hayamos estado cumpliendo 18 años como Senado Universitario, que es como un número bastante cabalístico en el sentido de la mayoría de edad. Este órgano que ha sido pionero a nivel de las universidades chilenas, ¿no? Y en particular de las universidades estatales, que se plantea ser un órgano representativo y de máxima participación de todos los estamentos que integran la universidad. Y en una labor que es la expresión máxima de la autonomía universitaria, que es la labor normativa, infralegal, que es la que tiene que, en adelante, aprobarse todos los reglamentos, todas las políticas que van a regir los destinos de la universidad. Y en eso, en estos 18 años, digamos, han habido mucha, mucha producción a este respecto. Y los desafíos que ha tenido esta mesa, pues, han estado también a la par con esa labor. Hemos empezado a desarrollar el plan de desarrollo institucional, que es el que va a dirigir o a inspirar, yo creo, la labor de la universidad para el futuro, ¿no? Hay un trabajo bastante intenso en las comisiones del Senado, ya logra tener un engranaje de funcionamiento diría que bastante aceitado. También, como expresión de esa madurez, creo que es lo que acaba de señalar la senadora presidenta, vicepresidenta, perdón, de decir que esta mesa fue finalmente un producto de un consenso, ¿no? De todos los integrantes del Senado, y eso ha producido, digamos, que el trabajo bien difícil y desafiante, y lo sabe mejor la vicepresidenta que lleva toda la carga administrativa, es sobre la base, digamos, de la confianza y la transparencia, y procurar siempre el consenso en las líneas de dirección del Senado. Entonces, eso ha permitido, digamos, que a pesar de que siendo el órgano de máxima participación y con estamentos diversos y composiciones y políticas también diferentes, y donde hay un debate intenso, hayamos podido, digamos, tener una labor que creo que todos los senadores hoy en día reconocen que al final ha sido satisfactoria, ¿no? Ha habido discusiones políticas porque los problemas del país, incluso de ámbito internacional, cruzan no solo Chile, y si cruzan Chile, cruzan la Chile, ¿no? La guerra en Gaza, por ejemplo, es uno de esos aspectos, pero que justamente el debate pudo lograr producir una declaración que finalmente llegó, digamos, en el Senado, y que sin sacar ninguna cuenta alegres por ningún grupo, al final fue un tema, digamos, de arribar a un punto en el que podíamos interceptarnos todos. Eso por mi parte, y creo que podemos seguir abundando después en los desafíos que nos quedan, la Defensoría Universitaria, que acaba de sacar la vicepresidenta, que eso también está siendo trabajado intensamente, digamos, por las comisiones, y está claro que todas las universidades estatales que han incorporado un órgano semejante están mirando qué cosa es lo que la Chile va a proponer, cómo vamos nosotros forma esa nueva entidad, órgano, y dentro de nuestra institucionalidad.
Sí, para yo intervenir lo menos posible y aprovechar además los minutos que nos quedan para escucharlas, que están un gusto hoy con ambas representantes de la mesa del Senado, además mujeres académicas, ¿no es cierto?, con todas sus trayectorias. Senadora Canales, la experiencia. Yo creo que eso también es parte quizás del balance, es parte de lo que se puede compartir en esta conversación de hoy, de participar de un órgano de gobierno, que en este caso es de la Universidad de Chile, pero que en definitiva es un espacio de representación, de diálogo, de participación. ¿Qué podríamos comentar por ahí?
Bueno, que es un lugar, una de las cuestiones más interesantes de este Senado, lo que, bueno, mencionabas, ¿no? Esta diversidad, hay una representación de todas las disciplinas, de todas las unidades académicas de la e institutos de la universidad. Por ejemplo, yo vengo de la Facultad de Artes, soy bailarina. Y claro, ya ha sido todo un desafío, y cómo miramos la universidad. Somos diversos, somos plurales, y yo creo que ese es el gran desafío, finalmente, el poder escucharnos y comprendernos en esa diversidad. Porque en el discurso yo creo que lo tenemos muy claro, pero el vivenciarlo en el cotidiano a veces no es tan fluido, porque somos diferentes, pero a veces nos cuesta como reconocernos en esa diferencia. Por eso digo que en el discurso es muy interesante, pero el plasmarlo después ahí, yo creo que y es un aprendizaje, y es un aprendizaje en el cotidiano. Tal como no, nos pasa con las mismas políticas, ¿no? Que en la elaboración yo creo que hay un sueño pero después en sueño y cómo eso lo llevamos a esta política, pero después en el cotidiano, ¿cómo hacemos esos cambios culturales? Yo creo que es el desafío más grande. Y la experiencia que me quedo, una de las cuestiones más importantes es aprender a escuchar. A dialogar, para dialogar también desde la escucha. Yo, una de las cuestiones que más me ha impactado durante este tiempo es que, insisto, que hablamos de diversidad, de diálogo, pero lograr escucharnos y tener ese tiempo de que me comprendas en mi particularidad. No, quiero escuchar y dialogar no para convencer, sino que para realmente comprender en esa diferencia. Y para mí ha sido un gran aprendizaje.
Senadora Camacho, y a propósito de esos aprendizajes, también desde su experiencia, quizás algunos temas también que fueron abordados, no sé, cada integrante del Senado también integra comisiones sectoriales o más específicas.
Sí, yo creo que, bueno, me gustaría empezar por destacarlo, continuar lo que acaba de decir la senadora Canales, esta escucha, sobre todo cuando somos parte de la mesa. Creo que cuando eres parte de la mesa estás más limitada para intervenir y para estás tú a cargo de la dirección, digamos, de la discusión, que la discusión se dé en los mejores términos, que sea más ágil y al contrario, uno se limita mucho en lo que es la expresión de la opinión propia, ¿no? Porque lo importante es justamente que la plenaria se exprese y logremos ciertos puntos de consenso. Y una de las cosas que creo que contribuye el Senado es conocernos a la universidad entera. Creo que es una oportunidad. Además, los estudiantes se llevan una experiencia única, porque en la Chile estamos acostumbrados a ser islotes que muchas veces no nos comunicamos, no sabemos ni lo que pasa en la facultad que más próxima, empezando desde la misma página web. Cada facultad inicia su, digamos, el internet con la página web institucional de su propia facultad, no de la Universidad de Chile, ¿no? Eso, por ejemplo, nos lo hacía presente en su momento la vicerrectora de comunicaciones, que debiéramos, al contrario, propugnar que sea la página de la universidad, que es donde ahí estamos todos. Y entonces ese estamos todos y ese queremos ser tratados iguales, queremos iguales condiciones en nuestra diversidad, con derecho a ser diferentes, ¿no? Y que hacemos cosas distintas y luego también descubrir las valiosas, digamos, actuaciones, los méritos que se producen en cada una de las unidades, ¿no? No solamente científicos, sino también en materia de arte, ¿no? En materia de pensamiento filosófico, sociológico, es decir, lingüístico, todo eso está presente, toda esa riqueza de la universidad que muchas veces no la conocemos porque estamos tan fragmentados que al final perdemos esos vínculos. Y este tipo de órganos nos permiten acentuar y fortalecer esos vínculos y decir, debemos caminar juntos, ¿no? Tenemos un futuro juntos y debemos caminar juntos, que nadie se quede atrás. Y eso debiera, digamos, y permea también la visión de las políticas que se proponen desde el Senado. Hay esa, yo creo que es fundamental, que nos logra mantener esos lazos de unidad de la universidad, ¿no? Que es importante el futuro de la universidad, ¿no? nos jugamos ahí el futuro, creo. Entre los temas importantes que yo creo, por ejemplo, siempre andamos nosotros preocupados por la sostenibilidad presupuestaria de la universidad. Y creo que la labor también del Senado ha incidido en eso, en el reglamento de presupuesto, de lograr una mayor transparencia, ¿no? En ver y conocer como órgano triestamental la situación financiera y económica de la universidad. No es solamente es algo que pasa por el costado, sino que se discute, se debate, se expone, en varias sesiones con las autoridades que tienen a cargo esta gestión más directa. Entonces, creo que cada vez más el Senado se ha ido imponiendo de su función y su rol que debe cumplir en todas estas materias importantes para el funcionamiento, para el futuro de la universidad.
Quiero aprovechar de dar la palabra a ambas al cierre, porque, claro, hemos hecho de alguna manera un repaso de este periodo anual de la mesa reciente, del presente, quizás del corto, mediano plazo, respecto de los desafíos. Entonces ahí dejaría a criterio de cada una que quisiera entregar como mensaje en este cierre del programa o de este capítulo de esta conversación sobre quizás algunos temas, ¿no?, que quedaron en desarrollo, que deben seguir discutiéndose, o quizás algunos temas que sería bueno retomar o poner sobre la mesa pensando en lo que se viene. Claro, considerando lo que es la discusión como comunidad universitaria interna, pero también lo que significa la Universidad de Chile desde la educación pública, desde el aporte a la sociedad. Senadora Canales.
Bueno, sí, siempre hay temas que yo creo que son muy importantes. Uno de aquellos creo que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior. Para mí creo que es un tema muy relevante que tenemos que discutir, no solamente a nivel universitario, sino que a nivel del Estado y cómo esto además va incidiendo no solamente en la Universidad de Chile, sino que en todas las universidades estatales. Yo creo que hoy las universidades del Estado tenemos muchas cuestiones de financiamiento interno que no podemos resolver internamente. Tiene que ser una política de Estado. ¿Cómo vamos cada vez dando? Yo creo que tiene que cambiar el financiamiento. Finalmente el financiamiento en la Universidad de Chile, lo del Estado, es un porcentaje bastante mínimo. Y el costo que tiene las universidades es mucho mayor. Y eso incide, por ejemplo, en facultades que no pueden generar más recursos, y esto lo hablo y no quiero ser autorreferente, pero el arte, ¿cómo se financia el arte, por ejemplo, en la universidad? Entonces quedan muchas cosas ahí que yo creo que tenemos que seguir profundizando, y ese para mí es un tema bien, bien importante. Y por otro, creo que es lo opuesto, ¿no? Una parte presupuesto que tiene que ver con el financiamiento, y otro para mí importante que tiene que ver cómo hacemos comunidad universitaria. Creo que después de la pandemia ha costado un poco el generar esa presencialidad, la corporalidad, cómo se instala en este hacer comunidad. Creo que ahí también tenemos un tema pendiente en el cual que incide, por ejemplo, en los temas de salud mental, cómo nos relacionamos. Y ahí creo que para mí esos son dos temas que tenemos que profundizar.
Senadora Camacho.
Sí, yo complementaría. Creo que es importante que empecemos o continuemos también reflexionando sobre nuestras normas de convivencia, cómo hacemos este pacto en el que la universidad y quienes más necesitan o más precarizados están, digamos, no vean interrumpida sus estudios, por ejemplo, ¿no? Y cómo tenemos que procurar, digamos, que efectivamente pueden haber demandas muy sentidas, muy legítimas para algunos, pero que la universidad termina siendo afectada, ¿no? Termina no solamente en su labor, sino también en su imagen. Tenemos que defender en su imagen hacia afuera. Se hacen muchas cosas y esas cosas que se hacen terminan siendo opacadas pues, por una noticia y un titular que sencillamente borra de un plumazo el esfuerzo interno y el trabajo permanente, constante que se hace dentro. Eso creo que viene y que debemos continuar. Lo otro es también que la universidad haga cargo de cómo logra que sus académicos, que ya han cumplido su tiempo, han cumplido una labor, han entregado mucho y luego se desvinculan o pasan, ¿no? Pasen una condición digna. De eso se trata, de hacer que sus trayectorias no se corten de golpe, por ejemplo, podamos seguir teniendo esa vinculación cercana, pero sobre todo un reconocimiento en el que ellos puedan decir la universidad a la que tanto entregué ahora me está entregando, digamos, las posibilidades de terminar o de quedarme dignamente a continuar la vida. Eso creo que es un desafío muy grande para la universidad. Y todos vamos a llegar a eso. Entonces, antes han habido otras prioridades, pero creo que ahora ese tema que se plantea es bastante sentido por muchos académicos que tienen años y largos de trayectoria y necesitan un poquito más de seguridad.
Bueno, esto era parte de desafío también de conversar, ¿no? Seguramente muchos temas, muchas reflexiones. Va a ser una de las oportunidades para poder transmitir a nuestros auditores, auditoras, lo que ha sido este trabajo y sus experiencias. Así que agradecemos a ambas esta tarde de conversación con el programa Educación en el Aire. Vicepresidenta del Senado Universitario, académica de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, María Verónica Canales, y la senadora secretaria de esta mesa, Gladys Camacho, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Nuevamente, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana, por la invitación y que espero que sigan escuchando este programa del Senado, que siempre trae problemáticas no solamente de la Universidad de Chile, sino que también son cuestiones que nos competen como país. Así que muchas, muchas gracias.
Gracias, Diana. Hasta pronto.
Un hasta pronto. Así es, siga escuchándonos, comparta el contenido. Recuerde, nos escucha en la 102.5 FM, en la señal online, en radio.uchile.cl y los podcasts donde quedan alojados todos los capítulos, además de seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a una pausa. Continuamos en este capítulo de hoy del programa Educación en el Aire, programa del Senado Universitario en Radio Universidad de Chile. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado y luego explicaremos cuál es el tema que nos convoca en esta jornada de martes. Estoy hablando del doctor en Ciencias de la Ingeniería, profesor asistente del Departamento de Ciencia de la Computación, del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica, investigador asociado de CENIA del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y además investigador adjunto del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, IMFD. Estoy hablando del profesor Hans Lobel. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación.
Sí, gracias también para nosotros, nosotras, que en el capítulo de hoy queremos ahondar, porque en el foro Hablemos Todos, reciente de hecho, el tema principal fue la inteligencia artificial al servicio del país. Así que queremos dar continuidad también a lo que ha sido ese debate. Sabemos que estas nuevas tecnologías se están abordando desde distintas áreas, desde distintos focos, con su lado A y B, luces y sombras, podemos decirlo así, pero queremos aprovechar en estas instancias de ahondar en el trabajo, profesor, que usted ha llevado adelante, porque en esta inteligencia artificial se ha dicho que tiene que estar al servicio de las personas. Y con este objetivo, si nos puedes explicar primero para nuestros auditores, auditoras, recordar cuál ha sido su línea de trabajo, las áreas en que se ha centrado su investigación.
Sí, por supuesto. Yo me he movido entre lo teórico-conceptual de la inteligencia artificial, bien core, uno podría decir, y ahí progresivamente, desde los últimos 6-8 años, moviéndome a la parte más práctica, principalmente y casi exclusivamente, diría yo, en la aplicación de inteligencia artificial en contextos urbanos, ya sea utilizando esta gran cantidad de datos que se generan en las ciudades, de todo tipo de cosas, datos dinámicos, datos estáticos, las cámaras, redes sociales, los mismos datos gubernamentales que existen. Y la idea es utilizar esos datos ya sea para resolver con inteligencia artificial problemas urbanos conocidos o situaciones urbanas que conviene medir para planificación u operación. Y además también lo que busco es generar no nuevas maneras de resolver problemas conocidos, sino abrir la puerta a quizá problemas que no habíamos visualizado o problemas que nunca pensamos que era posible enfrentar siquiera. Y ahora con la inteligencia artificial, particularmente con los avances de los últimos 3 años, que ya se ven más cerca y uno puede empezar quizá a soñar con eso, siempre en el contexto urbano, como te mencionaba, como foco principal de mi investigación.
Ajá. Bueno, yo tengo acá alguna de sus publicaciones y quería rescatar una frase para pasar a la siguiente pregunta, porque claro, quienes nos escuchan tenemos ahí dentro de la comunidad universitaria que pueden manejarse mejor en algunos conceptos, pero también público general que cada día con este bombardeo de información a lo mejor no tenemos la bajada concreta de lo que entregan a estas herramientas, estos modelos. Y por ejemplo, leo acá en una de sus publicaciones que la forma en que las personas perciben el entorno construido es relevante para comprender la forma en que éste se utiliza. A propósito de esas publicaciones, de muestreos previos, ¿cómo han avanzado las herramientas para cuantificar y sistematizar estas percepciones cuando hablamos de nuestro espacio público?
Es una muy buena pregunta. Este estudio de la percepción es bastante, no quiero ocupar antiguo para que no suene peyorativo, pero tiene una gran tradición en los estudios urbanos, también en el área de transporte, porque afecta directamente, como tú mencionaste, dependiendo de cómo nos sentimos, cómo nos percibimos en el entorno, afecta la manera en que lo usamos, la manera en que nos relacionamos. Por ejemplo, el transporte, esto tiene implicancia directa en el uso del transporte público. Hay ciertos patrones, ciertas cosas que uno puede sentir, que nos puede evocar el entorno, que van a implicar que vamos a utilizar más o menos el transporte público. Temas de seguridad, temas de orden, temas de belleza, etcétera, que son justamente estas cosas que yo he estudiado. Y es súper importante desde el punto de vista de planificación. Si uno está buscando fomentar el uso del transporte público como medio sustentable, ya estamos encima del calentamiento global, bueno, planifica tu ciudad o haz intervención en tu ciudad de tal forma que generes este incremento en el uso. Y la gracia es que si bien con las técnicas tradicionales uno puede hacer estudios súper serios sobre eso, un diseño experimental riguroso, erigiendo las variables que uno como diseñador cree relevantes para ese problema, uno siempre queda corto en cuanto a la cantidad de datos y escenarios que puede diseñar. Y las técnicas de inteligencia artificial moderna permiten, uno, analizar gran volumen de datos, ¿ya? Inalcanzable en términos humanos, no solo en capacidad, sino en costo. Hacer una encuesta con millones de respuestas es imposible, bajo todo tipo de criterio. Pero además se abre la posibilidad de ocupar y combinar información que no es clásica con estos sistemas. En particular, estas investigaciones que hemos hecho han sido basadas en imágenes. Imágenes genéricas, tomadas de servicios web, fotografías de cualquier tipo en ciudades. Y es muy interesante y a la vez terrible, digo yo, en Santiago, porque esta investigación la hicimos utilizando imágenes de todo el mundo, ¿ya? De capitales o ciudades de todo el mundo, muy pocas imágenes de Chile. Y luego cuando hicimos una evaluación, un caso de estudio en Santiago, notamos que toda esta idea de la segregación de la ciudad, del cono nororiente, que claramente es alto en todas las métricas y el resto de Santiago muy bajo, se ve reflejado igual, lo que es terrible. Uno podría pensar que este fenómeno de segregación en la ciudad es completamente universal. O sea, bajo criterios globales, uno puede identificar visualmente que el sector nororiente de Santiago es distinto. Lo que por un lado es, ok, podemos llegar a estándares del primer mundo, pero por otro lado, bueno, ¿qué estamos haciendo mal para que todo el resto de Santiago no sea así? Y ahí posteriormente esa línea la hemos estado avanzando con mis estudiantes y otros colegas desde la perspectiva del uso o la utilidad que le podemos dar. Las mujeres y los hombres perciben distinto esto, nos hemos dado cuenta que las mujeres perciben en general como más insegura la ciudad que los hombres. Los peatones y los ciclistas perciben la ciudad como más segura que los conductores de vehículo particular. Y también hemos avanzado desde la parte de inteligencia artificial modelos más potentes, más complejos, para resolver esto de mejor manera, que nos entreguen un output del modelo y un input para nosotros más rico, que no sea netamente la salida de una caja negra, esto sí y no, sino que nos entregue más explicación, que yo creo que es uno de los puntos, o sigue siendo y seguirá, de los puntos débiles de estas técnicas de inteligencia artificial, que hacen que sea complicado que uno esté tranquilo y confiado utilizándola con los ojos cerrados. Yo creo que eso es un tema importante en este contexto para que, como tú bien mencionabas, la inteligencia artificial esté al servicio de las personas y no tengamos todas estas fantasías más de ciencia ficción que tienen poco asidero en la realidad de los robots que nos van a conquistar o estas superinteligencias artificiales que nos van a tener como esclavos.
Profesor, y a propósito de esos modelos, esa búsqueda de instancias más complejas, si miramos, no sé, la informática, estos usos de datos y algoritmos, ¿qué podemos aprovechar de comentar cuando en estos procesos, en estas investigaciones, finalmente se siguen abriendo preguntas? Se habla de poder continuar con otras líneas interesantes a un futuro corto, de mediano o largo plazo para seguir ahondando en lo que nos entrega esta inteligencia artificial.
Sí, yo diría que eso es algo que es tan importante como la investigación misma y va saliendo de manera orgánica. Es al mismo tiempo también la pesadilla de los estudiantes, porque uno como guía le dice, oye, pregúntate esto, pues esto, y el pobre estudiante está ya lleno de cosas. Pero una de las tendencias que ha habido durante los últimos, a partir de los últimos 10 años, muy fuerte los últimos 5, es construir sistemas que, más que resolver una tarea en particular, aprendan sobre todo, y luego uno muy fácilmente pueda adaptar esos sistemas a los problemas puntuales que uno quiere resolver. Pensémoslo en los humanos. Nosotros los humanos, si nos entregan, nos muestran un objeto nuevo que no hemos visto antes, nos demoramos muy poco en catalogarlo, categorizarlo, entender cómo funciona. Para las máquinas, no. Y es porque los humanos somos muy hábiles, muy capaces de describir objetos de manera muy rica sin haberlos necesariamente visto antes. Y eso es un área que en la inteligencia artificial moderna se llama aprendizaje de representaciones, y que busca, como lo dice el nombre, aprender de los datos, ojalá muchos, ojalá muy variados, cómo representar cosas, pero de una manera general que no esté amarrado, por decirlo así, a alguna aplicación específica. Entonces, en este ejemplo de la percepción urbana, con mi grupo de investigación hemos ido moviéndonos a, en vez de utilizar imágenes solo para esta tarea, utilicemos imágenes y otras fuentes de datos para aprender lo que llamamos representaciones urbanas, que esencialmente son numeritos. Eso es una de las cosas importantes de la inteligencia artificial, que uno habla mucho de conceptos y cosas elevadas. Al final de los días es un numerito, ya que un numerito que es capaz de describir bien las cosas. Ya nosotros típicamente le hablamos de característica o representación. Y la gracia es que estas representaciones generales, esos numeritos, uno puede utilizarlos luego, si fueron bien aprendidos, para otras cosas en el mismo contexto, pero no solo en la percepción. Uno podría empezar a utilizarlas para predecir cuál podría ser el precio de venta de una propiedad. Uno podría también pensar, estudiemos patrones de segregación. Tenemos un artículo reciente donde utilizamos distintas características para ver si podemos armar barrios o grupos en la ciudad. Nuevamente nos aparece siempre el cono nororiente, es una constante, que ya parece broma porque uno lo utiliza como un chequeo de sanidad mental. Claro. Si tú buscas dos grupos en la ciudad, ¿dónde están? Cono nororiente y el resto. Entonces, nos hemos movido a eso con el fin de que uno en el futuro pueda tener maneras de caracterizar individuos, ciudades, barrios, la unidad territorial que uno busque, y luego poder aplicarlo en planificación, en mejores ubicaciones de los centros de votación, en lo que uno se le ocurra como problema, sin estar amarrado desde el principio. Y eso de verdad es liberador, porque te permite pensar en otros problemas, nuevos problemas, y no tanto de cómo me voy a conseguir los datos, cómo voy a caracterizar las cosas, porque eso ya está hasta cierto punto, o estamos en vías, en algunos años más, de tener más o menos solucionado el problema.
Y porque claro, uno utiliza o hace referencia a los barrios, a los territorios, y se ha intentado potenciar esta idea a nivel de políticas públicas de que, claro, no hay que ver ciertos elementos por separado, transportes o, no sé, infraestructura, sino que al final todo está unido en pos de quienes habitan en ese espacio. Los servicios, el comercio, las dinámicas de movilidad por estudio, por trabajo, la presencia de áreas verdes. O sea, hay todo un ecosistema, podemos decirlo, que puede verse beneficiado con estos antecedentes. Profesor, y hoy, considerando estos años de trabajo, algunas líneas en que se ha ido especificando o algunos trabajos próximos, ¿qué nos puede comentar?
Yo diría que es capitalizar principalmente, en esta gran promesa de la inteligencia artificial, o una de las grandes promesas, que es justamente englobar todos estos conceptos, por ejemplo los que tú mencionas, para entregar la ayuda o la solución al problema de turno que lo involucre todo. ¿Ya? Que una de las grandes promesas, oye, yo te voy a entregar todos los datos de distinto tipo y yo espero que tú me entregues una solución al problema que sea, que integre todo eso. Esa es una de las cosas que buscamos. Yo lo visualizo principalmente más en temas de operación de la ciudad, en temas de planificación de una ciudad. Uh-huh. El tener una noción completa o lo más completa posible de todas las implicancias de cómo estamos planificando, hacia dónde nos estamos moviendo, tiene sentido más metro, optamos por los buses en superficie con vías segregadas, cómo tienen que ser los barrios, cuánto de áreas verdes, todas esas respuestas que son muy difíciles en tiempo, en recursos de llevar adelante. Con la inteligencia artificial uno podría acelerar el proceso, no resolverlo, eso es algo importante. No vamos a poder sustituir al humano en esto, tampoco lo buscamos. Esto tiene que ser un insumo más para las comunidades, si se va a hacer diseño participativo, para los tomadores de decisión, las autoridades, etc. Eso es fundamental. Y el otro tema que es también una dificultad grande que lo atisbé un poco hace un rato, es la confianza que tenemos en estos sistemas, que en realidad no la tenemos, sabemos que son impresionantes, pero siempre tenemos miedo de que nos vayan a fallar por algún motivo raro que no entendamos, ¿ya? Lo vemos día a día cuando utilizamos los asistentes inteligentes, que quizá, como el ChatGPT u otro, que han sido justamente los que llevaron a la palestra, al dominio público, a la boca de toda la inteligencia artificial, y que si bien no, efectivamente nos empoderan, y yo creo que es uno de los caminos que hay que seguir de integrarlo más aún en los flujos de trabajo, aún uno tiene dudas siempre razonables de que lo que está generando sea real, de que es gratuito, etc. Es un problema enorme a todo nivel, desde en la enseñanza universitaria y en los colegios de el uso de esto sin cuestionarse, ¿ya? Lo que nos obliga a cambiar nuestro tipo de enseñanza. Oye, tienes que utilizar estas herramientas, pero críticamente, a cómo las utilizamos para resolver estos problemas más grandes, porque son poderosas, son útiles. Y ahí está esto que yo te mencionaba, que es la otra línea en que hay que avanzar, el entender y explicar las predicciones de estos sistemas. El lograr abrir la caja negra, quizá mal llamada caja negra, porque uno siempre puede intentar explicar, pero sistematizar y lograr dar respuestas al usuario de por qué estás tomando esta decisión el sistema, que es algo muy complicado, porque el sistema mismo puede engañarse al intentar explicar esto, o caer en el otro lado, que es explicarlo en términos netamente técnicos y no humanos. Yo diría que ahí está el gran punto que hay que avanzar para que estos sistemas y otros sean utilizados y empoderen a la ciudadanía. No basta con integrarlo o quizá forzar la integración, ¿ya? No va a servir porque uno lo va a tomar como un juguetito, y de verdad es una tecnología transformativa. O sea, si esto logramos integrarlo en las labores de todos para ayudarnos, y además con un nivel de confiabilidad, alto, va a ser realmente una revolución al servicio del humano, no solo resolviendo, que yo creo lo importante también, no solo resolviendo problemas que parecen de ciencia ficción o tecnológico, sino los problemitas más pequeños que nos hacen en realidad funcionar día a día más como máquinas y menos como humanos. Que las máquinas ojalá se encarguen de estas cosas repetitivas, maquinales, ya que hay que hacer, y que nosotros hagamos nuestros trabajos desde la parte quizá más creativa, más humana, más empática, que es lo que las máquinas hasta ahora no son capaces de hacer.
Bueno, y en ese empoderamiento o en ese potencial de la inteligencia artificial, claro, hay muchas interrogantes, de todas maneras, incertidumbres o incluso preocupación de cómo realmente se utilizan todos estos antecedentes, o cómo intervienen ciertos actores respecto de ese conocimiento. Y ya que estamos en una radio universitaria, estamos hablando desde la academia con la inteligencia artificial, usted ha hablado de la importancia del liderazgo desde las universidades. ¿Por qué es importante esa mirada cuando hablamos del desarrollo de esta inteligencia artificial?
Es fundamental por diversos motivos, y acá, disclaimer antes, no quiero que esto suene contrario a la empresa privada, por ejemplo, pero al revés, o sea, todos los actores son relevantes. Pero la academia, por lo general, da un, no quiero decir que sea la visión más pura y menos la correcta, todos tenemos intereses, etc. Pero es un contrapunto distinto a lo que es la industria, por lo general, ¿ya? Es una respuesta a los problemas desde el conocimiento, ¿ya? No desde la utilidad, no desde el avance económico, sino desde el conocimiento, ¿ya? Que es un insumo útil para tomar decisiones, etc. Entonces, desde los últimos 3 años principalmente, quizá un pelito antes, el control de la inteligencia artificial en cuanto a los modelos del estado del arte, las aplicaciones más novedosas, más increíbles, ha estado exclusivamente en la industria, ¿ya? Y si bien hemos visto avances fantásticos, esto ha dejado de lado una serie de otras problemáticas que se verían beneficiadas, de tener acceso a el nivel de capital humano que tiene la industria, el nivel de recurso computacional, los computadores, los servidores que hacen este trabajo, que son carísimos y que consumen una cantidad de energía brutal. Y lamentablemente tanto la academia como los gobiernos, los estados, han quedado de lado sin capacidad económica para empujar, y en términos técnicos, desde la academia o desde los estados, no es posible generar modelos tan complejos como estos. Y además de que no tenemos los datos. Entonces, eso es sumamente problemático, no solo para el avance de la ciencia, ¿ya?, sino para el tipo de preguntas que uno se plantea, ¿ya? Y acá tampoco quiero decir que la academia va a ser quien nos va a salvar. No, pero academia, industria, estado, sociedad, todos juegan un rol y es necesario que las preguntas y las soluciones vengan de todos. Afortunadamente, y aquí yo aún estoy con la duda de qué es lo que motiva esto, porque nunca nada es gratis, el último tiempo ha habido una gran cantidad de modelos que algunas empresas han liberado, ¿ya?, para usos bastante variados y que son tan o casi tan potentes como los que se ofrecen a nivel de pago. Seguimos siendo incapaces de entrenar o generar estos modelos, pero al menos ya tenemos acceso para hacer la investigación, para plantear preguntas, ver qué se puede hacer. Se ha avanzado, ¿ya? Desde el punto de vista de los estados, los gobiernos, están el financiamiento que se entrega para la inteligencia artificial, y ahí Chile hay que reconocer que ha sido pionero, tiene una política nacional, se ha puesto dinero en los centros de investigación, se está empujando. Eso es algo que uno, para uno es súper fácil ser crítico desde la academia de todo, pero hay que reconocer que el Estado se ha puesto, la misma empresa en Chile se está poniendo en la capacitación de gente, ¿ya? No es el modelo típico económico de antes que teníamos en Chile de que, ok, lo compramos y lo ponemos. No, la gente se está formando. Hay una demanda increíble, insospechada, de profesionales con estas capacidades. Si no están en el mercado, las empresas lo están formando con programa de educación profesional o meterle un empuje a que las universidades tengan este tipo de cursos. Y por fuera, uno también ve que hay iniciativas de clústeres de cómputo nacionales, ¿ya? Aquí también tenemos uno en Chile, que busquen un poquito ser esta contraparte a la industria. Entonces, se ha avanzado, al parecer, me da la impresión de que esto de que por varios años haya sido la industria tecnológica principalmente que haya tenido el poder, fue una campana de aviso, y afortunadamente ya nos estamos moviendo para que sean todos los actores relevantes, no solo la academia, no solo la industria, no solo el Estado, sino todos, porque todos tenemos problemas distintos, todos tenemos preguntas distintas, perspectivas distintas, y todas se pueden beneficiar con esto de la inteligencia artificial.
Profesor, nos quedan los últimos minutos. Yo creo que igual en alguna de sus respuestas ya uno se ha hecho una idea de los desafíos o de cuáles son quizás los siguientes pasos que uno puede entender de este camino de la tecnología y de la inteligencia artificial, sobre todo desde su área y su experiencia. Pero en estos instantes que nos quedan, ¿hay alguna idea que quisiera reforzar? Por lo mismo, a lo mejor de lo último que comentaba, es bueno, las normativas o los marcos regulatorios van llegando tarde o no al avance. ¿Qué podríamos comentar ahí antes de despedirnos?
Es un tema súper difícil porque uno tampoco quiere taponear la tecnología, sí, quiere que avance. Yo, a ser súper sincero, no lo tengo para nada claro. Creo que es muy fácil caer en la locura y empezar a normar todo y dejar todo metido en una cajita, y eso no nos va a ayudar. Pero por otro lado, tampoco uno puede llegar y decir, dejo carta blanca, haz lo que quieras, porque eso nos va a afectar incluso desde el punto de vista del calentamiento global. O sea, es algo que es una tecnología que nos puede ayudar a solucionarlo o nos va a hundir en la perdición absoluta. Creo que nos falta conocimiento experto desde el punto de vista de mayor cantidad de autoridades para poder legislar y dar normas realistas y que no caigan en el titular de prensa. Se tiene que avanzar también en darle alguna especie de corporalidad a estas cosas. Aún sigue siendo el software que está en el computador. pero si queremos que nos ayude en el cuidado de la gente, en el control de las ciudades, en una serie de cosas que necesitan corporalidad, hay que avanzar en eso, en la interacción en entornos reales de estos sistemas con los humanos.
Hans Lobel, doctor en ciencias de la ingeniería, profesor de la Universidad Católica, investigador, muchas gracias por esta conversación durante esta tarde de martes con el programa Educación en el Aire.
No, muchas gracias por la invitación, fue un gusto, encantado de ayudar en la difusión y aclarar un poquitito más esto, así que súper feliz de haber estado acá.
Agradecemos la labor del equipo de comunicaciones del Senado Universitario, a Fernando Lagos en los detalles técnicos y a ustedes, auditores y auditoras que nos acompañaron como cada martes. Luego de las 18 horas, en el programa Educación en el Aire, programa del Senado Universitario, hecho desde y para la comunidad. Les habla Diana Porras y me despido. Hasta un próximo capítulo. Que tenga buena tarde y siga en la sintonía de Radio Universidad de Chile. A continuación, el programa Política en Vivo.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Respírala en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a sintonizarnos el próximo martes en la radio que piensa.